Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de Negocios.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este lunes 15 de abril del 2024, lunes de quincena, que fue una primera quincena medio rara como cayeron los días, pero bueno, finalmente hoy es lunes de quincena para todos que trabajamos y que recibimos un pago quincenal. Así que pues bueno, felicidades a todo mundo, porque es a todos los asalariados. Felicidades. No, pero bueno, es que no es tan común que caigan en lunes las quincenas. Pero bueno, lunes 15 de abril del 2024 y estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Todos aquí listos al pie del cañón para compartir la información más importante de los temas económicos, financieros, de negocios, políticos, de la escena nacional e internacional. Vamos a entrarle a los temas y a la información, mucho que platicar en el contexto internacional con este ataque que hizo Irán el fin de semana a Israel y lo que esto puede derivar no solo en términos geopolíticos y de pues exacerbar el conflicto en Medio Oriente con la franja de Gaza, con todo este territorio de Gaza y la pelea que tiene Israel con los grupos extremistas, con pues sí, ya de mucho tiempo y los abusos que ha cometido también Israel en términos de derechos humanos y de personas inocentes en este ataque contra los grupos extremistas allá en el Medio Oriente, en Gaza particularmente. Y bueno, pues ahora se escaló este conflicto y esto tendrá sus repercusiones también a nivel económico y financiero, con el precio del petróleo, el oro, que es un refugio siempre que hay incertidumbre o conflictos de este tipo para los inversionistas. Veremos cómo le va también al tipo de cambio, veremos cómo abren hoy las bolsas de entrada, porque en Asia Pacífico, donde ya se resintió este efecto de la pues de la escalada del conflicto allá en Medio Oriente, pues ya se pintaron de rojo los mercados este fin de semana en Asia. Vamos a ver en este lado de Occidente cómo reaccionan. Seguramente muy similar, las bolsas, los commodities, los alimentos, el precio del barril de petróleo a nivel internacional y las monedas también, porque pues un refugio siempre es el dólar y ahora que está fuerte el peso, pues seguramente también le cobrará factura al superpeso mexicano. En fin, le vamos a entrar a esos temas. Vamos a hablar con Roberto Aguilar precisamente sobre estas reacciones, las implicaciones de este escalamiento de la guerra en Medio Oriente. Vamos a hablar del petróleo, que tocó su nivel más alto desde octubre, el viernes, pero bajó al inicio de la semana. Banco Mundial advierte del retroceso histórico que enfrentan los países en desarrollo. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar con Mariana Campos, directora general de la organización México Evalúa, sobre la reforma de pensiones. El presidente del Observador dice que no le perjudica a los trabajadores y que no se toca el dinero de las pensiones, pero sí se toca. Sí le dan un pellizquito a parte de esos 6 billones de pesos que están en las cuentas de Afore de los trabajadores. Pues las que están inactivas, de personas que tienen más de 70 años, que son las que a las que les van a poner, o las que ya les pusieron el ojo y quieren que se vayan a un fondo de pensiones del bienestar, así se llama, para que quienes obtienen un salario menor y que van a pensionarse los próximos años, que tenga por lo menos una pensión de 16,000, casi 16,700 pesos, que es más o menos el promedio de los trabajadores que están registrados ante el IMSS. Pero bueno, vamos a entrarle a los detalles con Mariana Campos. Vamos a hablar con Larry Rubin, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Hemos platicado con él mucho ahí en el tema de, en el contexto México-Estados Unidos, como representante de The American Society, y ahora está en la AMIF, en la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Vamos a hablar pues de los retos que hay en materia de salud en la industria farmacéutica en México en esta temporada preelectoral, que es urgente que se incremente el presupuesto gubernamental para salud en México, eso dice la MIF, y también sobre la importancia de incrementar el porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a salud. Vaya que es importantísimo este tema, y en la modernización, en la investigación, en la tecnología de todos los centros de salud, incluso los privados, aunque están normalmente mucho mejor equipados y a la vanguardia que los del sector público, pero bueno, en ambos frentes hay que trabajar sin duda alguna. Vamos a hablar también además con Ignacio de Luna, CEO de Multimoney. Vamos a hablar de la consolidación de las deudas a través de una línea de crédito. Vamos a platicar de esta empresa Multimoney con Ignacio de Luna, con su director general. De estos y otros temas vamos a hablar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al primer resumen de noticias con Jesús Espinoza.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que durante su reunión con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, el diplomático aceptó que su gobierno no manifestó una postura inicial enérgica sobre el conflicto México-Ecuador.
Coincidimos en que al principio no se tenía en la Casa Blanca toda la información, que esto lo estuvo manejando seguramente el Departamento de Estado, y son visiones distintas, como en todos los gobiernos.
El Tianguis Turístico 2024 concluyó con uno de los niveles de productividad más bajos en el último lustro. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, informó que hubo 35,748 citas de negocios durante los dos días del evento. Esta cantidad representa una caída de 59.6% respecto a la edición de 2023 en la Ciudad de México. La Secretaría de Economía de México busca modificar las reglas de comercio exterior para reforzar el control sobre la importación de acero y aluminio, con el objetivo de evitar la triangulación de estos productos hacia Estados Unidos. Esto luego de la presión ejercida por la industria siderúrgica estadounidense y el gobierno de Joe Biden. La candidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, indicó que si logra la victoria en los próximos comicios presidenciales, defenderá la autonomía del Banco de México. Xochitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, ofreció que durante su gestión se renegociará el acuerdo de aguas con Estados Unidos para revisar la cuota que se debe pagar el año próximo a ese país.
El editorial.
Y bueno, pues vaya que ha habido información relativa a, ya aterrizando acá en México, ahorita vamos a hablar con Roberto Aguilar sobre el conflicto Irán-Israel, pero aterrizando acá en México también se cimbró la política electoral y el sector del poder judicial en México luego de que se revelara esta investigación ordenada contra 61 integrantes y exintegrantes del Poder Judicial de la Federación, incluido el ministro en retiro Arturo Saldívar, que ahora está en la campaña de Claudia Sheinbaum. Y parece todo esto una declaración de guerra auténticamente desde la corte en contra del expresidente, algo inédito sin lugar a dudas, ¿eh? Cuando digo desde la corte, pues es claramente Norma Piña, la presidenta, y algunos de los ministros aliados que tiene ahí, como Juan Luis González Alcántara y algunos otros. El ministro que sale en diciembre ahora, que es Luis María Aguilar, que es uno de los ministros que sale en diciembre, y que pues ya le tocará a la nueva presidenta mandar una terna al Senado de la República para que buscar a alguien, seguramente será una mujer, ahora sí que casi se los anticipo, pero bueno, estará por verse quién, sobre todo también tomando en cuenta quién llega a la presidencia de la República, pero ya tendrá la posibilidad la siguiente presidenta de proponer a una nueva ministra o un nuevo ministro, pues no están las cosas dichas, pero es muy importante y sobre todo pues explosivo, a mí me parece todo este caso del gobierno, porque pues es la 4T, es Claudia Sheinbaum, es Morena, es Arturo Saldívar, que ahora ya está de ese lado, contra pues los grupos de poder que están del otro lado. La oposición va a defender a capa y espada, sin duda alguna, a Norma Piña, y va a pedir, como ya lo hizo Xochitl Gálvez, que se investigue al ministro en retiro Arturo Saldívar y a muchos de los quienes presionaron supuestamente a jueces, a magistrados, para que las determinaciones salieran en favor de la 4T. Es un tema, le decía, explosivo, primero porque es inédito, porque se habla de 61 personas, incluido el exministro o ministro en retiro Arturo Saldívar. Se habla de asuntos de presunta corrupción, de presiones para obtener, le decía, consignas favorables a la 4T. Y todo esto se inscribe, por supuesto, en el conflicto que viene ya arrastrando desde hace tiempo el presidente con el Poder Judicial, en particular con la Corte, y en el marco o en el contexto de la reforma que ya está en la Cámara de Diputados y que se está impulsando para que se renueve completamente, estructuralmente, el Poder Judicial de la Federación, y que pues parte de los integrantes que están arrastrando la pluma para echar a andar esta reforma es precisamente Arturo Saldívar. Ahora mismo hay en el Congreso, en la Cámara de Diputados, esta ley de amparo, ¿no? Esta reforma a la ley de amparo para, pues básicamente, evitar que los proyectos de infraestructura claves, como son estos del Tren Maya, el corredor transísmico, lo fue la refinería y el aeropuerto Felipe Ángeles, pues que no, sobre todo el Tren Maya, que fue donde más le costó trabajo en términos de litigios al gobierno federal, pues que no se puedan frenar por amparos interpuestos, lo mismo por empresas que por la oposición, o acciones de inconstitucionalidad por cómo se hicieron las leyes al vapor, o por organizaciones medioambientales. Quieren reformar esta ley de amparo, y bueno, pues en este contexto es que se da este encontronazo de pronóstico reservado entre Norma Piña, algunos otros integrantes de la Corte o del Poder Judicial de la Federación y el gobierno federal, incluido ahí el presidente Morena, legisladores de Morena, y por supuesto Claudia Sheinbaum, y por supuesto uno de los actores principales que sale mencionado en todo esto, Arturo Saldívar. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X, @MarioMal, y en la cuenta @HeraldoDeMéxico.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Vamos a platicar, ya le decía, con Mariana Campos, como todos los lunes, cada 15 días, es directora de la Organización México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Me da muchísimo gusto saludarte.
Igualmente, pues, ¿qué te parece esta reforma de pensiones, el echar mano de los recursos de las cuentas inactivas y no reclamadas de los trabajadores de más de 70 años, que ha generado polémica sin duda alguna? ¿Cómo la ven?
Pues mira, Mario, yo creo que puede tener un buen espíritu, sin embargo, el cómo se está diseñando y cómo se busca implementar es lo que preocupa. Primero yo diría, pues, y si las Afores se quedan con esos recursos y nada más pasan, cuando se tenga que pagar las pensiones, se pasa el recurso al fondo. Es decir, me preocupa que el gobierno tenga una mejor estrategia de inversión que las Afores, ¿no? Ese es un tema. Segundo, se ha hablado muy poco de cómo se propone regular al fondo de pensiones del bienestar. Cuando uno revisa en el mundo, pues los fondos de pensiones son clasificados como fondos soberanos, y eso significa que está recomendado que tengan una gobernanza impecable. De hecho, en 2008 se establecieron 24 principios que se conocen como los principios de Santiago, que llevó a cabo un grupo de especialistas allá en Santiago de Chile, y donde se establecieron pues cuáles son las buenas prácticas para manejar estos fondos. Y básicamente estas prácticas se dividen en tres tipos: prácticas administrativas y de regulación, y lo recomendado ahí es que los fondos se encuentren regulados en una ley, Mario, no en reglas de operación. A mí me parece que es un error que este fondo se esté planteando en reglas de operación, porque esas reglas van a estar modificadas, pues, perdón por decirlo, pero al antojo del gobierno. y yo creo que debes, bueno, del Poder Ejecutivo, yo creo que ahí tendríamos que tener una discusión en el Congreso en caso de que cambie el objetivo del fondo, ¿no?
Sí, claro.
Luego
claro.
Creo que las medidas de transparencia son el segundo grupo. Yo no veo en esta reforma dónde están las medidas de transparencia. Estos fondos, si uno revisa el de Noruega y el de Chile, entregan cuentas a sus ciudadanos impecables sobre el valor de la reserva, la rentabilidad del fondo, cómo está dividida la estrategia de inversión en renta variable fija, ¿no? Una serie de aspectos, de tal manera que pues los ciudadanos, que en el fondo son los dueños del dinero, puedan tener pues información muy clara y se rinda cuentas, ¿no? Y el otro aspecto que es fundamental es el diseño de la estrategia de inversión, ¿no? Si va uno a invertir en renta variable, fija, y cómo es esa ese compromiso y ese manejo de riesgos. Entonces, pues yo creo que pues sí ha sido muy polémica, nos hemos enfocado demasiado en el punto de si es confiscatoria o no, y la realidad es que todo apunta a que se va a aprobar esta semana, y pues bueno, ha quedado prácticamente nada de estas buenas prácticas.
Uh-huh. Y porque ya pasó, ya vimos esta película con los fideicomisos, ¿no? Y los fondos públicos que se extinguieron y que, pues no sabemos cómo se gastaron, cuántos recursos todavía quedan.
Ya sabemos, ¿no? Esta historia, Mario, totalmente. Sí, 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 FEIP es un fondo soberano que en nuestra opinión no estuvo bien establecida. De hecho, México Evalúa ha producido ya un policy brief para explicar qué tendríamos que hacer para fortalecerlo. Y bueno, pues la gobernanza siempre es clave en un fondo, ¿no? Otro aspecto interesante, fíjate, el Fondo de Soberano de Chile está obligado, el gobierno, a poner recursos anualmente en ese fondo. Realmente esta reforma, no nos han dicho cuánto va a costar, creo que es importante ya sacar esa información, pero sabemos que pues cuando la población mexicana envejezca, este fondo va a ser, pues va a requerir muchos recursos. No hay nada establecido de que pues se empiece a ahorrar para ese momento, se empiece a prever. Yeah. Y entonces, lo mismo con la pensión de adultos mayores, ¿no? Sí, quizás valdría la pena también discutir que no se repitan los apoyos para la población formal, ¿no? De la pensión universal de adultos mayores y de esto, porque yo no sé cómo le van a hacer para pagar.
Sí. Bueno, pues ya veremos cómo le va esta semana. Yo coincido contigo, creo que va a aprobarse esa reforma esta semana, si la llevan al pleno en la votación, porque es difícil también para la oposición política, digamos que ahora sí que oponerse a este tipo de reformas que son pues quizá impopulares, pero ya lo veremos y lo seguimos platicando. Querida Mariana Campos, muchas gracias como siempre y buenos días.
¿De qué, Mario? Hasta luego, muy buenos días.
Que estés muy bien, buen inicio de semana. 6:21, vamos a otra cosa.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues muchos esperábamos ver sangre en los mercados, pero no llegó. El tema es que los mercados, las bolsas están incluso subiendo ligeramente. Pareciera que todavía no hay un impacto básicamente por el aumento de las tensiones geopolíticas, pero de acuerdo con varias notas, lo que habría también calmado un poco las expectativas, que bueno, están en tensa calma, no quiere decir que hayan descartado por completo algún efecto, fueron las declaraciones justamente de Estados Unidos y de Francia de que están evitando una escalada justamente de esta situación, y bueno, pues al final del día esperaremos a ver cómo va transcurriendo en los siguientes días, pero de entrada te podría decir que los mercados, incluso las bolsas, con una ligera alza el tipo de cambio. Bueno, el dólar se fortalecía en su nivel más alto en 34 años contra el yen, pero al final del día el resto de los mercados pues parecía justamente tranquilo. Esta semana estará cargada de datos económicos y resultados empresariales, además de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional, que pueden influir en el discurso mundial. Uno de los datos será el de las ventas minoristas en Estados Unidos. Y bueno, justamente te decía que el dólar tocó su nivel más alto en 34 años frente al yen debido a las crecientes expectativas de que la inflación se mantendrá alta durante más tiempo, ya que justamente Japón no se va a apresurar a intervenir los mercados de divisas. La amenaza de que estalle una guerra abierta entre los enemigos del Medio Oriente, Irán e Israel, y la resistencia de Estados Unidos han dejado en vilo justamente la región. El presidente estadounidense, te decía, Joe Biden, advirtió al primer ministro israelí de que Estados Unidos no va a participar en una contraofensiva contra Irán. Los precios del petróleo mostraron que los operadores habían descontado en gran medida un ataque de represalia por parte de Irán, porque habían subido 10%, hoy están incluso bajando, que podría dar lugar a sanciones más estrictas contra el petróleo iraní. Así, los futuros del crudo alcanzaron un máximo de $92.18 en barril la semana pasada, el nivel más alto desde octubre, pero bueno, el lunes, o sea, hoy comenzaban la semana justamente con una caída de 1%. Lo que sí está bastante fuerte es el tema de los futuros de aluminio y el níquel, que alcanzaban máximos de varios meses luego de las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos y Reino Unido a los metales rusos. Así es que te decía, justamente aluminio y níquel. También la mitad de los 75 países más pobres del mundo están experimentando un aumento de las diferencias de ingresos con las economías más ricas por primera vez en este siglo, en un retroceso histórico del desarrollo. Esto lo dijo el Banco Mundial en un informe publicado justamente el día de hoy. Y bueno, pues como te decía, de cara a esta semana, cuando inician las reuniones de primavera.
Buenísimo, mi querido Robert. El tipo de cambio, entonces, el peso sufrirá con todo este asunto de Irán-Israel.
Pues fíjate que por el momento se cotiza en 16.57, vimos ahí un poquito más temprano un 16.67. En realidad se ha disminuido respecto al cierre del viernes. No lo veo todavía, pero estará atento como el resto de los mercados, Mario.
Buenísimo, gracias Roberto Aguilar. Nos vemos al ratito en la televisión.
Al contrario, Mario, muy buenos días.
Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de X, Roberto AH. Vámonos a la pausa y seguimos con más aquí en Bitácora de Negocios.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6:31 p.m. Tiempo del Centro de México. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
Este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó avances en la construcción del Tren Maya en el estado de Campeche. Visitó la zona donde se construye una estación del tramo 7 de esta obra de 1560 kilómetros que corre 5 entidades. La Asociación Mexicana de Afores informó que la iniciativa de la diputada Ivonne Cisneros y el diputado Ignacio Mier para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar no contempla ninguna expropiación de recursos de los trabajadores como se ha señalado en algunos medios. Aeroméxico informó que como resultado del nearshoring realizará la apertura de 14 nuevas rutas aéreas, lo que representará un crecimiento del 30% de las operaciones en conjunto con su aliado Delta Airlines, pese al riesgo que tiene la sociedad ante la revisión del gobierno de Estados Unidos. Los grandes bancos de Estados Unidos superaron las previsiones del mercado con sus resultados del primer trimestre del año, mientras que BlackRock alcanzó un récord en activos en el mismo periodo.
Entrevista.
Y bien, les decía, vamos a platicar con Larry Rubin. Él es ahora como director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, la AMIF. Les decía que, bueno, hemos platicado varias veces con él como representante de The American Society de México, of México. Y ahora, bueno, pues en este lado de la AMIF. ¿Cómo estás, Larry? Qué gusto saludarte. Buenos días.
Muy buenos días, Mario, pues con el gusto de saludarte también, muchísimas gracias.
Pues platícanos, por favor, un poco de tu rol como director ejecutivo de la AMIF y sobre todo de los retos, que vaya que hay muchos en materia de salud pública y privada en general. No es un ámbito fácil en ningún gobierno, pero en México parece que nos hemos quedado incluso pues más rezagados, además de que ha habido una serie de cambios en el sector salud público, de cómo se compran medicamentos, de los registros que se otorgan a quienes están fabricando, como los muchos de estos laboratorios o farmacéuticas que están en la AMIF y que bueno, pues necesitan sus registros para cualquier tipo de medicamento, sobre todo los más innovadores, los que requieren mucha investigación e inversión para pues que puedan ver la luz y puedan estar en
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
En las tiendas, en el consumo. Cuéntanos un poquito de todo eso, de tu rol y de lo que viene en términos de retos, ahora que además ya estamos al cierre de un gobierno y que vendrá otra administración a partir de octubre próximo.
Claro que sí, Mario. Pues mira, uno de los primeros retos es que México invierte muy poco en salud, es probablemente uno de los más bajos de toda Latinoamérica, invierte alrededor del 2.75% del PIB, donde en Latinoamérica se invierte el 6%, Estados Unidos el 16%, y la OCDE sugiere el 9%. Entonces, verdaderamente ahí empiezan todos los problemas, Mario. Y no se diga que hay medicamentos chatarra, que son los medicamentos sin registro, que se están permitiendo la internación al país, que eso es sumamente peligroso. Tenemos el tema de falsificación, que ahora pues las personas, porque no hay medicamentos por lo mismo, ¿no?, están yendo a los tianguis, a los changarros, comprándolos en internet y son falsos, ¿no? Y ya ha habido muertes por medicamento falso, evidentemente, ¿no? Y no se diga propiedad intelectual, ¿no? Los medicamentos que sí vienen con registro, que vienen con propiedad intelectual, pues que sí el INPI, que Cofepris, pues respete la propiedad intelectual de los laboratorios que tanto invierten en sacar estos medicamentos, ¿no? Y creo que son algunos de los retos, sumados a que a veces los trámites pueden tardar 4 años. Eso quiere decir que la medicina que hoy te estás tomando, pues no es la más nueva en el mercado, sino tiene 4 años de existencia, donde pues en medicina es muchísimo, ¿no? Y es parte de lo que estamos trabajando con Cofepris, porque evidentemente no tienen presupuesto, ¿no? Se lo lleva la mayoría de la federación. Entonces, son algunos de los importantes retos que existen en materia de salud en México, Mario.
Uh-huh. Hay muchos retos, como ya nos decías. Urge que se incremente el presupuesto gubernamental en este sector. Ya en este gobierno, pues no, porque ya estamos con el presupuesto 2024, que por cierto es muy muy grande, pero mucho enfocado en temas de programas sociales, de pensiones y de proyectos de infraestructura. Incluso va a aumentar el déficit fiscal hasta 5.6%. Pero vendrá una nueva administración y ustedes pues ya se han reunido, y tú también, como representante de The American Society of Mexico, te has reunido con las candidatas, el candidato, han tenido acercamientos, planteamientos. ¿Qué dicen? ¿Cómo ven las plataformas de las candidatas en particular, que son las que tienen más posibilidades de llegar a la presidencia, Larry, en términos de salud, de inversión en el sector salud y de pues modernización de las hospitales, las clínicas, de retomar las buenas prácticas en cuanto a compras de medicamentos del sector salud público? ¿Qué les parece las plataformas de las candidatas hasta ahora en esta materia?
Claro, pues mira, yo creo que hay mucho interés, porque evidentemente pues es un gran faltante en la población mexicana, ¿no?, que exista una población saludable, ¿no? La realidad es que en enfermedades como diabetes, que es prevenible, ¿no?, y pues por la obesidad que existe en nuestro país, pues son temas que se pueden resolver, ¿no?, como tú muy bien apuntabas, con una inversión mayor. Creo que a las candidatas y al candidato les queda claro que se requiere de una gran inversión en salud, que México se ha atrasado ya desde hace varios sexenios en inversión de salud. Y sin duda la innovación pues es clave, ¿no?, porque la innovación lo que trae es cura de las enfermedades pues que más afectan a México, y estas pues deberían de llegar al país lo antes posible, no tardar 4 años en registrarse, ¿no?, y que cuando se registren pues se les respete propiedad intelectual, porque siempre habíamos dicho, ¿no?, el Estado de Derecho es clave para promover una sana relación con las empresas del extranjero, ¿no? Entonces esto es parte de, Mario, y yo creo que en medida de que las candidatas pues inviertan más y hagan que los trámites sean más eficientes, se pueda resolver los temas necesarios en cuestión de registro y que no existan estos medicamentos chatarra que están importando sin registro de India, de China y de otros países, creo que eso ayudará muchísimo, muchísimo al sector.
Ya. Ahora, el tema este de cuánto se destina México en términos de todo su Producto Interno Bruto al sector salud, pues es todavía muy 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 menor al promedio de los países de la OCDE y, bueno, no se diga de países desarrollados. ¿Hacia dónde tendríamos que ir aquí? Y también hay que decirlo, pues se tiene que ver el sector privado, ¿no? Digo, ustedes como industrias de investigación farmacéutica, pues cumplen con un rol importante, pero también se debe de invertir del lado del sector privado para mejorar todo el sistema de salud en el país, ¿no? Digamos, sí tienen su parte y contribuyen con esta proyección de aumentar el porcentaje que se destina en términos del tamaño de la economía mexicana al sector salud.
Claro, pues mira, yo creo que empieza todo por una inversión pública. Pues el 2.50 no es suficiente, ¿no? Evidentemente tiene que subir México al 8, al 9% para que la población esté sana, ¿no? Y le llegue a todos los rincones del país, porque a lo mejor si vives en la Ciudad de México, pues de cierta forma tienes clínicas, hospitales públicos, ¿no? Los grandes institutos, pero si estás internado en Oaxaca, en Chiapas, pues no es la misma, ni calidad ni tampoco pues cercanía, ¿no? Entonces ahí es donde requiere una gran inversión para poder sanar a la población, ¿no? Que lamentablemente las enfermedades pues crónicas y demás han venido a invadir a México pues por esta falta de inversión, ¿no? Y no se diga pues ponerle un alto a los abusos de medicamento sin registro, ¿no? Que es medicamento chatarra, a fin de cuentas, o falsificación de medicamento, ¿no? Estos son temas que han invadido y, como tú apuntas, ¿no? El sector privado juega un rol. Hoy en día el mexicano está gastando más de su bolsillo de lo que es el promedio de la OCDE, ¿no? O sea, gasta aproximadamente 48% en ello, cuando en el resto de los países es el 24%, está gastando casi el doble, ¿no? El doble de lo que gastan en otros países. Entonces, pues son retos que enfrenta no nada más el próximo gobierno, sino es poner ahora sí que un alto a lo que se venía haciendo en decenios anteriores, pues de darle poca importancia en el presupuesto a salud, y ahora sí requiere un foco permanente, Mario, porque cada vez más millones de mexicanos están enfermando y no lo estamos pudiendo curar, ¿no? Y no se diga la prevención que tú muy bien hablabas.
Bueno, pues estamos en contacto, Larry, y bueno, pues felicidades ahí por tu nuevo cargo y encargo como director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Estaremos conversando seguramente en varias ocasiones de aquí hacia pues en lo que viene, ya incluso en términos también políticos, después de previo a la elección, cuando ya esté cerquita, luego después de la elección y ya de los planes formalmente que tenga la próxima presidenta de México en materia de salud. Estamos en contacto, Larry Rubin, y muchas gracias como siempre. Buenos días.
Al contrario, Mario, muy buenos días.
Que estés muy bien. Hasta luego. Bueno, pues vámonos a otros asuntos. Oiga, fíjese que hay un tema interesante que tiene que ver con Tamaulipas y con el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que ahora está buscando un escaño en el Senado de la República y que pues está buscando, pidiendo que se le dé la posibilidad. Hay quienes dicen que pues hay impugnaciones para que no pueda convertirse en senador y no obtenga, digamos, el fuero, que es el manto protector de tantos políticos que se meten en asuntos de corrupción, de desvíos, de enriquecimiento ilícito y de otros delitos, y que después buscan pues el fuero para evitar que sean, pues no investigados, porque pueden ser investigados, pero sí llevados ante la justicia. Primero los tienen que desaforar. Conocemos algunos casos en este sentido, pero le decía que está interesante este caso, además, por digamos que el argumento de la impugnación de su candidatura es precisamente porque está siendo acusado en México por diversos delitos, entre otros que tienen que ver con temas de corrupción. Y hablando de eso, hace poco un medio difundió un video en el que Horacio García Rojas, que es un exfuncionario del gobierno de Cabeza de Vaca, realizó una serie de señalamientos relacionados con los hermanos Sergio y Julio Carmona. ¿Se acuerda de estos hermanos? Uno de ellos ya falleció y otro, al parecer, uno de ellos fue asesinado en San Pedro Garza García, Nuevo León, y el otro, al parecer, está colaborando con información de la cercanía que tenía su hermano con Morena. Bueno, se habla del presidente Morena, ni más ni menos, y de otros funcionarios que le prestaba los aviones y financiaba campañas. Hay audios hablando de todo esto. Y bueno, pues todo con la finalidad de favorecer al exmandatario de Tamaulipas, le decía, pues en teoría prófugo de la justicia. No se sabe que esté en México, que haya pisado México para hacer campaña en busca de este escaño en el Senado de la República, busca el fuero. Pero pues hay una serie de contratos y adjudicaciones directas injustificadas a empresas comercializadoras ajenas al sector de salud que otorgó Cabeza de Vaca. Por ejemplo, en 2016, involucrado en esta entrega de contratos a empresas como Grupo Industrial Hoser y Grupo Permart, registradas como proveedores del gobierno de Cabeza de Vaca. Y bueno, pues de estos personajes, le decía, de personajes pues muy, muy cuestionados, como los hermanos Carmona y así algunos otros. Yo escribí un poquito de eso en mi columna del Universal sobre este tema, que pues sin duda alguna, vaya que Tamaulipas ha sido uno de los estados donde, por cierto, con más exgobernadores en la cárcel y enjuiciados, pero también pues muy afectado por los temas de seguridad, de violencia y, bueno, pues encima de todo, de corrupción, de desvío de recursos o de contrataciones a amigos de los gobernadores en turno, como todo parece ser que es el caso de Cabeza de Vaca. Ya veremos qué sucede y si le dan sobre todo la candidatura, efectivamente, si le permiten competir, si esta impugnación no tiene, digamos, validez o no. Y después si gana, si obtiene este cargo, este escaño en la Cámara de Senadores. Ya lo veremos. 6:46, vamos con las historias empresariales.
Historias empresariales.
Vamos a hablar un poco de minería y de los dueños de Industrias Peñoles, que es pues uno de los principales productores de plata del mundo. Más bien el principal, es el rey de la plata, la familia Valleres, propietarios de esta Industrias Peñoles. Pero ¿cómo le ha ido? ¿Cuál es un poquito de su historia? Nos platica del tema Feli Carnaya.
Industrias Peñoles, un grupo minero y metalúrgico que recibe su nombre gracias a la localidad en el estado de Durango, donde se encontraban sus primeras minas, fue creada en 1887 y actualmente representa una de las empresas mineras más valiosas de México. Los propietarios de la empresa han sido considerados como los reyes de la plata debido a la actividad de la industria. Y de acuerdo con Bloomberg, Industrias Peñoles es el mayor productor de este metal refinado en el mundo. Además, presume en su sitio web ser el líder a nivel mundial en diferentes sectores como la producción de plata, oro, zinc y plomo afinados, sulfato de sodio y destacar en el ramo de las exportaciones. El dueño del grupo Peñoles es la familia Valleres, encabezada por Alejandro Valleres Gual, quien heredó la compañía de su padre, el economista Alberto Valleres González. Bloomberg apunta que el activo más valioso de Alejandro Valleres es una participación del 44% en las Industrias Peñoles, que son poseídas de manera indirecta por medio de un fideicomiso familiar, del que es beneficiario en un 83%. Alejandro ocupa la posición 320 en el índice de millonarios de Bloomberg, con una fortuna de 8 mil millones de dólares al 9 de abril de 2024. El empresario también es presidente de Grupo Val, un conglomerado mexicano diversificado en varios sectores de la economía, como los sectores minero, petrolero y financiero, del que forma parte Industrias Peñoles. El director general es el ingeniero químico Rafael Rebollar. De acuerdo con su reporte financiero correspondiente al cuarto trimestre del 2023, la industria tuvo ventas netas de 471 millones de dólares, lo que representó un incremento a lo registrado en el mismo periodo del año anterior, cuando se percibieron 1.374 millones de dólares.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Y bien, le decía, vamos a platicar con Ignacio de Luna. Él es el CEO de Multimoney, el director general de esta empresa. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Gusto saludarte. Platícanos primero de Multimoney. ¿Cuándo nació? ¿Qué se dedica? Le entramos al tema de la consolidación de las deudas a través de una línea de crédito.
Claro que sí, Mario, por supuesto. Multimoney pertenece a un grupo... gente más gente que estamos presentes en todo Centroamérica. Nosotros tenemos presencia desde 2009 y puntualmente en México nacimos en 2023 y fue cuando iniciamos a colocar nosotros nuestros créditos. Nacimos con toda la intención de buscar y de ser ese aliado financiero para los mexicanos en este caso y poder acompañarlos en todo lo que es el tema de consolidación de deudas.
Consolidación de deuda a través de una línea de crédito. A ver, platícanos, aterrízanos esos conceptos para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor dice, bueno, me suena, me checa lo que dice Ignacio. Cuéntanos, por favor.
Claro que sí, Mario. Mira, la consolidación de deuda como tal, como lo manejamos en Multimoney, significa que diversas deudas que pudiera llegar a tener una persona, ya sean tarjetas de crédito, préstamos personales, todo eso que tenga como deuda un cliente, se agrupen en un solo préstamo o en un solo pago mensual. Es decir, si yo como usuario del sistema financiero tengo deudas con A, B y C y Z banco, ¿sí?, con cuatro bancos diferentes por tarjetas de crédito o préstamos personales, lo que hacemos en Multimoney es prestarte un monto que se acerque lo más posible a ese pago total o a esa deuda total que tienes como cliente y acumularlo en un solo pago mensual. Esto, evidentemente, con el beneficio de que tengas una mejor tasa de interés y que no sean las tasas de interés que estás pagando hoy en día con tus deudas. Entonces, si tienes varias cuentas de tarjetas de crédito o préstamos, la consolidación puede ser una forma muy fácil de simplificar o reducir el número de pagos y reducir también el pago mensual que haces.
Es importante esto para quienes tienen este asunto de muchas deudas y buscan consolidarlas y ordenarse, digamos que ese es el tema, ¿no? También ayudarles a encontrar la manera de poder hacer frente a los compromisos financieros que tienen las personas. Estamos hablando de personas básicamente, o también de microempresas, de empresas, de comercios. ¿Hacia dónde van dirigidos?
Muy bien. Nosotros estamos puntualmente dirigiendo nuestra oferta a personas, a empleados, a personas físicas que cuenten con un empleo y también a independientes que facturen ante el SAT, ¿no? Entonces, son estos dos tipos de personas. Y por otro lado, también estamos atendiendo a jubilados o pensionados que quisieran también hacer o utilizar nuestro producto para hacer un tema de consolidación de deudas.
¿Cuáles son, digamos, las recomendaciones o el perfil en el que ustedes se enfocan? Me refiero a, ya me decías, personas físicas o morales o con actividades registradas antes, que tengan pues un empleo, obviamente, pero digamos, a alguien que diga, bueno, a ver, yo sí tengo deuda en esta tarjeta y a lo mejor pago el mínimo y me está costando mucho trabajo pues superar el asunto y recientemente adquirí otra tarjeta de crédito para financiar esta pasada, en fin, digamos que son esas las personas a las que les estarían hablando y les ayudarían pues a resolver sus problemas.
Es correcto, son personas que pudieran tener diferentes deudas que tengan tasas de interés relevantes,
altas, ¿no? Sí, sí.
Exactamente, que tengan tasas de interés altas. Nosotros estamos buscando perfiles de personas que tengan entre 21 y 75 años de edad, que sean mexicanos, que tengan INE vigente, esto es bien importante. Que tengan cuando menos 3 meses laborando en la empresa en la que estén, o que tengan ya también más de 3 meses con los ingresos en su función de independientes o de jubilados pensionados, y por último que tengan un ingreso mínimo de 10,000 pesos mensuales. Estos son como los requisitos mínimos que estamos buscando para que el cliente califique para una línea de crédito Multimoney. Adicional a ello, evidentemente, nosotros hacemos una verificación del del estado crediticio de la persona, ¿sí? O sea, nosotros ingresamos a consultar el reporte de crédito de la persona y con ello nos aseguramos que podemos tener una buena relación, una relación sana con esta persona y que podemos estar ofreciéndole este préstamo para consolidación de deudas.
Entonces, pues qué interesante. ¿Dónde los puede encontrar la gente en 15 segunditos, por favor, Ignacio?
Por supuesto, nos pueden encontrar en www.multimoney.mx. Ahí nos pueden encontrar, ahí pueden solicitar a través de WhatsApp o nos dejan ahí también sus datos y nosotros nos ponemos en comunicación con los clientes.
Ya.
Es bien importante mencionar, si me permites, Mario, que siempre estamos buscando la mejor solución para cada uno de nuestros clientes y es por eso que hacemos esta revisión de cada uno de los casos,
sí,
que hacemos una oferta de acuerdo a las necesidades del cliente.
Muy bien, gracias Ignacio de Luna, CEO de Multimoney, estamos en contacto, buenos días.
Gracias, Mario, que estés muy bien.
Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.